Les habíamos anunciado el proyecto de royalty minero que ya fue aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados, que propone un impuesto adicional a lo que hoy día se graba, ¿no es cierto?, a la minería de un 3% o un royalty. Aquí hay una discusión respecto de si hay royalty o no hay royalty, si lo que tenemos hasta ahora es un impuesto específico. Queremos abordar la discusión que hay en torno a esto. ¿Significa esto el fin de la minería, como se ha señalado en algunos círculos? ¿Hay que poner paños fríos? ¿Hay que evaluar en su mérito cada elemento de esta discusión? Queremos justamente conversarlo con el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, SONAMI, Diego Hernández, a quien ya tenemos en línea. Señor Hernández, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, Mima.
Bien, pues quiero partir porque usted ha dicho que este proyecto, tal como está, va a tener un efecto inmediato en la paralización de inversiones en Chile y de los proyectos de exploración. Anoche, en una entrevista con Tolerancia Cero, el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, dijo que no tiene ningún sentido hacer campaña del terror. A ver, ¿en qué estamos exactamente para entender bien el tono de la discusión de lo que está pasando en el sector de la minería, Diego Hernández?
El primero... La única empresa que no se ve afectada por los impuestos y por este royalty, naturalmente, que es Codelco, que es la empresa del Estado. Entonces, más que se acabaría la minería, disminuiría mucho la minería privada en Chile. Ese es el primer punto. ¿Por qué? Porque hoy día... Nosotros tenemos muchas empresas, muchas minas que tienen costos relativamente altos. Si tomamos 21 empresas, estos son datos de Cochilco, si tomamos 21 empresas mineras que representan el 92% de la producción de cobre nacional, tenemos tres empresas que están en el 25% de costos más bajos. En el total de estos 92%. Tenemos dos empresas que están entre el 25 y el 50. Tenemos cinco empresas que están entre el 50 y el 75. Y tenemos 11 minas que están entre el 75 y el 100. Es decir, que son a nivel nacional y a nivel internacional, están en el cuartil de costos más altos. Si tú pones un royalty a las ventas, independiente del precio del cobre, a partir de $2, que es un precio bajo, digamos, de $2 hacia abajo, van a pagar 3% de las ventas.
Exacto.
Y si el precio empieza a subir, va subiendo la tasa marginal y naturalmente que la tasa efectiva a las ventas. Hasta, si el precio llegara a $5, un 32% de tasa efectiva. Es decir, entre un 3 y un 32% de tasa efectiva.
Señor Hernández, antes de entrar, perdone que lo interrumpa, pero antes de entrar en ese detalle, solo quiero saber si usted, como presidente de la SONAMI, se abre a la posibilidad de un impuesto o un royalty, como se ha señalado, independiente de cómo se traduzca este royalty. La pregunta es, ¿sí a un royalty con determinadas características o no al royalty definitivamente?
Mira, yo creo que se puede discutir el cambio del impuesto específico a la minería, que en realidad es un royalty, por otro mecanismo. O sea, siempre estamos abiertos a discutir las cosas. Nuestro principal objetivo es el sector minero, mantener el sector minero vivo y creciendo. Eso es lo que nos interesa. Entonces hay que buscar un mecanismo que efectivamente ayude a promover la minería y no a disminuir la actividad minera en el país.
Ya, señor Hernández, buenos días.
Buenos días, Mauricio.
Justamente usted dice ya, este esquema contemplaría este impuesto que podría alcanzarse el máximo, ¿no es cierto?, con precios sobre los $5 por libra. Bueno, estamos casi al borde porque Cochilco acaba de informar que hoy, 10 de mayo, el cobre cerró en $4,865 la libra. Subió un 3,5% solo hoy, lo que es tremendo como alza para un solo día. 4,86. Entonces, en estos escenarios hay una contradicción, porque mucha gente se preguntará, bueno, si esta medida está sirviendo para que suba el cobre, ¿están ganando también por ahí las mineras?
Bueno, sin duda, estamos ganando todo y hay un aumento de impuestos. Lo malo de esto es que parte de este aumento en las últimas semanas, los últimos 10 días que hemos visto, se debe a la situación política de Perú, que no se sabe cuál es el candidato que va a ganar, y Castillo es antiminero, y lo que está pasando en Chile con este royalty. Entonces, parte de esto es producto justamente de la inestabilidad política de nuestros países. Entre los dos producimos alrededor del 40% del cobre mundial.
Sí, bueno, y por eso insisto en la pregunta, porque cuando uno ve, por ejemplo, en otros rubros, otros commodities como el petróleo, los países agrupados en la OPEP históricamente tratan de ir manejando y controlando, son un cartel por eso mismo, controlando la producción y la exportación, para mantener el precio del petróleo alto. A veces les resulta más, y en época histórica han generado crisis, y a veces les resulta menos. Pero si hay un equilibrio entre un buen precio del cobre y la posibilidad de un tributo rendidor para el Estado chileno, ¿qué responde usted a eso, que es lo que defienden los postuladores del royalty?
A ver, primero que nosotros ya tenemos un impuesto específico a la minería que tiene tasas crecientes. Estos precios de 4,86 que mencionan no estaban dentro de las posibilidades, y ahora, bueno, están. Entonces, bueno, naturalmente que uno puede rediscutir las tasas, etcétera, pero lo ideal es que sea un royalty que no castigue a las empresas que tienen costos más altos porque son minas de leyes más bajas.
Ya, pero cuando usted habla de esas minas, señor Hernández, ¿no se está refiriendo más bien a la pequeña minería o no?
No necesariamente. Son todas de la gran minería.
Ah, ya. Usted está hablando de la gran industria minera, no de la de los pequeños, porque ahí recordemos que hay régimen de renta presunta, ¿no? Ahí hay otra discusión también si se mantiene o no eso, pero eso ya es otro segmento.
Pero eso son la pequeña minería que
produce hablo, claro.
Uno, que es muy importante para nosotros.
Que es artesanal.
No es artesanal.
Así está definida por impuestos internos.
Es pequeña minería, pero la pequeña minería produce 1% del cobre a nivel nacional.
Ya. O sea, a nivel macroeconómico no es relevante. Ahí hay un tema social que es distinto. Ya. Lo que pasa es que quería apartarlo, porque eso tienen régimen de renta presunta, no entran en lo del royalty. Eso es otro régimen.
Esos no entran. El royalty este se aplicaría a partir de las 12.000 toneladas de cobre anuales, es decir, afectaría a parte de la mediana minería, parte.
Si quisiera puntualizar ahí, estamos conversando hasta ahora con el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, SONAMI, Diego Hernández. Señor Hernández, una pregunta que mucha gente se hace, y es ¿por qué, siendo Codelco o teniendo Codelco mayores costos de producción, produce mucho menos que el total de la minería privada? 30% es lo que más o menos se calcula que extraería Codelco versus 70% de la minería privada. Y en impuestos, Codelco aporta un 59% y 41% la minería privada. Bueno, ¿cómo se explica esta disparidad? Y en ese sentido, entonces, la voluntad o no que tiene el sector minero privado para poder aportar más, sobre todo en tiempos de tanta necesidad para el país.
Mira, primero la cifra, si tomamos los últimos 10 años, del 2011 al 2020, la minería privada produjo 52, perdón, la minería privada produjo 70,3% del cobre y Codelco el 29,7%. Y de los recursos que llegan al fisco, que la minería privada son los impuestos, la minería privada pagó el 52% y los excedentes de Codelco, que es los impuestos que paga Codelco más los dividendos, porque el dueño recibe dividendos, es 48%. Entonces, porque en Codelco el fisco tiene que hacer inversiones, es dueño, y en la minería privada el fisco no tiene que hacer inversiones, y eso naturalmente que son dos casos distintos.
Claro, pero siempre en la pregunta de A ver, para poder conectar con lo que se está discutiendo hoy día, señor Hernández, porque lo que hay hoy día es una necesidad imperiosa de que los que pueden dar más, den más. Esto ya es a nivel global, o sea, son discusiones que se están dando en el mundo entero. Entonces, la pregunta nuevamente se la quiero hacer. ¿Hay margen dentro de lo que ustedes plantean? Porque ayer, por ejemplo, Joaquín Villarino, insisto, del Consejo Minero, él decía, a ver, lo que tenemos que lograr es que justamente esta discusión se haga de manera correcta, es decir, que no queden vacíos legales, que no queden lagunas, que no queden situaciones que después haya que corregir, como ha pasado con otros proyectos de ley. Pero no descartó la posibilidad de que se haga efectivamente un impuesto, que se agregue este impuesto. Entonces, la pregunta nuevamente, ¿hay margen para aquello en las actuales circunstancias y con el buen precio del cobre, como mencionaba Mauricio?
Mira, con estos precios, naturalmente que hay margen. Con los precios que hemos visto en los años anteriores, por ejemplo, el año 2016, que ha sido el peor año dentro de los últimos años, donde tuvimos un precio promedio de 2.21, prácticamente la minería no pagó impuestos porque ese precio no tiene ninguna utilidad, es decir, no gana nada. Entonces, naturalmente que sí habría que tener un mecanismo cuando haya precio extraordinario como el que estamos viendo hoy día, que se pague más, pero no matar la industria cuando tengamos ciclos de precios bajos, que es un poco la crítica que nosotros hacemos a este proyecto de ley.
Me gustaría precisar ese concepto, señor Hernández, cuando usted dice no matar la industria, porque entendíamos también que usted había dicho que esto significaba no tener más minería en Chile, pero hoy día iniciamos esta conversación y usted precisaba que usted se refería hacia el distinto con Codelco, que por ser empresa del Estado no estaría afecta a este royalty, por lo tanto lo que se reduciría sería la minería privada, me imagino que en proporción a su participación en la producción de cobre versus Codelco. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se produciría esa disminución? ¿Las actuales mineras empezarían a cerrar? ¿No llegaría ni una inversión más? ¿Todas las anteriores? ¿Cuál es el cuadro que usted dibuja y tienen algún cálculo, algún estudio que fundamente que a tal royalty se produciría tal reducción en la inversión y en la subsistencia de las grandes mineras?
Sin duda. Mira, si nosotros vemos los resultados al cierre del 2020, de las mineras privadas. Tenemos, y los medimos por las utilidades de las minas. Las utilidades son en función de la competitividad de la mina, de la escala, de la calidad del yacimiento, si tiene leyes más altas o leyes más bajas, etcétera. Pero sumamos todas las utilidades de toda la minería privada, grande, tenemos tres minas que pesan 90% de las utilidades. Después tenemos siete minas que pesan 10% de las utilidades. Y después tenemos cinco minas que tuvieron pérdidas, porque tienen leyes más bajas, porque tienen inversiones que están en depreciación, etcétera, etcétera. Entonces, eso te muestra que la distribución de la calidad de los yacimientos tiene minas muy buenas y minas que no son tan buenas. Y lo que a nosotros nos interesa es que todo este parque productivo siga produciendo. Nosotros creemos que si hay una mina cuyos inversionistas apostaron y la mina no es tan buena, hicieron las inversiones y en realidad no les ha ido bien, nosotros preferimos que esa mina siga produciendo, aunque no pague muchos impuestos, porque genera trabajo, genera actividad, etcétera. Entonces, tienes que conocer mejor y discriminar un poco, no castigar a las minas que son menos competitivas. Ese es nuestro punto.
¿Y usted cómo observa desde ahí entonces, Diego Hernández, como presidente de la SONAMI, cómo se está discutiendo este proyecto en el Congreso?
A ver, primero, yo creo que hay mucha improvisación. No hemos podido nosotros presentar nuestros puntos, que son información bastante importante de considerar todo lo que yo estoy diciendo, y ha habido una corrida a tratar de aprobarlo cuanto antes, aprovechando la situación política que tenemos hoy día en el país. Y la otra cosa que tú te referías, Mirna, era que hoy día es importante que las empresas, que todos paguemos más porque estamos en una situación crítica que naturalmente...
O sea, que los que han ganado más pueden aportar más, que es como la lógica que está imperando en el mundo, ¿no?
Claro, y nosotros reconocemos eso, pero, y es una crítica, es un punto que a nosotros no nos corresponde calificar, es el destino de estos fondos. Tú ves que buena parte del destino de estos fondos, velo bien, está bastante poco relacionado con lo que tú estás diciendo.
¿Por qué?
Porque el grueso se iría a ingresos de la nación para el tema del COVID mientras haya estado de excepción. Y hay varios fondos que se irían a fondos regionales que son ideas buenas, pero que están poco definidos. Entonces, no vaya a pasar lo mismo de lo que pasó en el con el impuesto específico a la minería, que era para innovación y desarrollo, y al final terminó todo en ingresos generales de la nación. Pero bueno, eso no es un tema que nos corresponde a nosotros decir hacia cuál es el destino de los fondos tributarios del país.
Señor Hernández, ¿cuál es el peligro que usted ve específicamente en que esto se debata justo en esta época que está cargada de elecciones este año? Porque finalmente todo tiempo es político. Cuando el llamado royalty o impuesto específico se legisló, no fue necesariamente preelecciones, fue cuando estaba en pleno curso el anterior gobierno de Piñera. Entonces, al final, muchos ven que los empresarios siempre tienen pretextos para decir que no es el momento, en fin, para discutir lo que ahora está contaminado con lo político, pero después vamos a estar con la convención constitucional en curso. ¿Cuándo va a ser el momento?
Mira, yo puedo demostrar que con el proyecto de ley como está, hay una buena cantidad de minas en Chile que no serían económicamente posibles. O sea, no podrían continuar. Ahora, ¿qué va a pasar? Que la mayor parte de las empresas tienen DL-600 vigente hasta el 2023. O sea, la recaudación sería a partir del 2024. Entonces, en este periodo intermedio, las minas, todas estas van a seguir funcionando, porque van a estar acogidas al régimen tributario vigente hoy día. Van a continuar con ese régimen tributario. Pero las que son más débiles van a dejar de invertir, es lógico, y además van a prepararse si es que posteriormente se mantiene este impuesto y baja el precio y no van a ser capaces de poder seguir funcionando. Entonces se va a crear un periodo que va a durar 2 años, un poco por ahí, donde efectivamente las empresas van a seguir funcionando, pero la inversión va a terminar, o en gran parte. Las minas que pueden resistir este tipo de impuestos van a seguir invirtiendo, pero probablemente en forma mucho más moderada.
Claro. Bien, pues se nos acabó el tiempo. Queremos agradecer al presidente de la Sociedad Nacional de Minería, la SONAMI, Diego Hernández, por este contacto con ADN hoy.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias.
Muy bien, gracias.